En estos días, Pedro Bordaberry destaca que algunas encuestas le dan 15% de intención de voto y a partir de este dato exhorta a que cada uno de sus adherentes consiga un voto más, con lo cual podría obtener el 30% y meterse en el balotaje. Con ese mensaje optimista, el exministro de Turismo enfrenta la recta final de una campaña que, a su juicio, estuvo cargada de enfrentamientos y vacía de propuestas. Por ahora, las encuestas muestran un final reñido entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y a pesar de que la mayoría da por descontado que en una segunda vuelta los colorados respaldarán a Luis Alberto Lacalle, Bordaberry evita hablar del tema públicamente porque entiende que todavía no está nada resuelto. Con 49 años, Bordaberry es el candidato más joven de los que están en carrera, pero, curiosamente, fue quien llegó más tarde a la vida política. Recordemos que fue en el gobierno pasado, de la mano de Jorge Valle, que ocupó por primera vez un cargo jerárquico, luego fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, y el 28 de junio arrasó en la interna de su colectividad con más del 70% de los votos. ¿Cuáles son sus últimos argumentos de campaña? ¿Cuáles sus actividades en estos dos días? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pedro Bordaberry.
El tablero político.
Doctor Pedro Bordaberry, buen día. ¿Dónde lo hemos encontrado esta mañana?
Buen día, Emiliano. Me encuentra en Trinidad. Ayer terminamos muy tarde en Jung y en un acto formidable que se hizo en la Plaza de Jung. Veníamos de otro acto en Fray Bentos y una recorrida por todo el departamento. Anduvimos por San Javier, Nuevo Berlín, Algorta. Después ese acto en Fray Bentos en Jung y hicimos noche acá en Trinidad porque se puso a llover, estaba muy frío, la ruta complicada y decidimos hacer campamento acá.
¿Está lloviendo allí?
No, ahora está nublado, pero ayer llovía. Cuando llegamos eran como las 2 de la mañana cuando llegamos acá a Trinidad, ¿no?
En la noche hoy van a estar concentrándose en las piedras.
Sí, hacemos la caravana de regreso de Hugo de León, llamamos nosotros, porque Hugo siempre hablaba de la caravana de regreso y hoy va a haber una caravana que sale de San Ramón con Hugo y otra que sale ahí de La Paz conmigo. Nos encontramos en las piedras y hacemos un acto en Canelones.
El Partido Colorado venía en los últimos tiempos teniendo como tradición que el cierre de su campaña se hacía justamente en Canelones, en las piedras. ¿Es eso lo que van a respetar o la onda es otra? Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el acto del domingo en 18 de julio frente a la Universidad de la República y la Biblioteca Nacional.
Sí, nosotros estamos haciendo cosas distintas. Y en lugares distintos, ¿no? Hace 10 días fuimos a hacer un acto al aire libre en el Cerro, lo que era medio impensado en el Partido Colorado hace cinco años, ¿no? Animarnos a ir a 18 de julio también, y anduvo bien. El otro día en Colonia fuimos a la explanada municipal y se llenó, y con la alegría que cruzó gente que vino de Buenos Aires, donde también estamos abriendo oficinas. Ayer hicimos el cierre en el norte de Río Negro, en Río Negro precisamente, cuando tradicionalmente se hacía en Artigas, ¿usted se acuerda de eso?
Sí.
Y ahora vamos a ir por Canelones, haciendo caravanas, y mañana hasta el último día vamos a estar juntándonos con los jóvenes ahí en el Quibón. Así que estamos, me parece que haciendo cosas distintas que le están haciendo bien al partido y a la militancia del partido, me parece.
El acto del domingo acá en Montevideo, ¿por qué se desarrolló allí, enfrente a la Universidad y la Biblioteca Nacional? ¿Qué quisieron mostrar?
En primer lugar, era 18 de julio, lugar como tradicionalmente se hacía en épocas de auge del partido, ¿no? Eso nos pareció que era importante hacerlo ahí y no hacerlo en un lugar cerrado. Y en segundo lugar, usted sabe que en las últimas semanas, nosotros y meses, hemos venido insistiendo en la importancia que tiene la educación en cualquier propuesta que se haga para los años por venir en Uruguay. Entonces, hacerlo frente a la Universidad de la República, frente a la Biblioteca Nacional, también tenía era una reafirmación de lo que nosotros entendemos es la prioridad número uno en el Uruguay en los años por venir, que es mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, ¿no?
Usted está empeñado en la renovación del Partido Colorado, levantándolo de la crisis en la que cayó de manera muy gráfica hace 5 años con aquel resultado electoral el más bajo en la historia. Ahora, en esta tarea que se ha propuesto y sobre todo en esta campaña electoral que está recorriendo, ¿a qué Partido Colorado apunta? Quiero decir, ¿cuál es el papel que ese nuevo Partido Colorado quiere jugar en el escenario político uruguayo?
Bueno, yo creo que aquí habían varias cosas, varios trabajos que hacer previamente, ¿no? En primer lugar, rescatar aquello de que el Partido Colorado es distinto al Partido Blanco. Y yo creo que eso era algo que teníamos un problema nosotros. La gente, el propio Partido Blanco y hasta el Frente Amplio, trataban de decir que éramos lo mismo, los blancos y los colorados. Y cuidado, esto no es ninguna agresión o ningún ataque al Partido Blanco, sencillamente es decir que somos distintos, que somos dos partidos distintos, como somos distintos del Frente Amplio también. Y yo creo que eso se reafirmó en base a cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra forma de hacer política, y ese era un trabajo previo que teníamos, porque había una suerte de intención de decir ustedes son lo mismo, ¿no? Esa idea del Partido Rosado que se había lanzado, o las familias ideológicas, que creo que le hizo mucho daño al partido.
Una precisión antes de continuar, ¿por qué usted habla insistentemente de Partido Blanco y no de Partido Nacional?
Bueno, yo creo que se puede hablar de Partido Nacional y de Partido Blanco. Tradicionalmente, cuando uno ve la historia, esto nació con que ellos eran los blancos y nosotros los colorados, ¿no? Hay algunos en el Partido Colorado que nos gusta llamarnos como el Partido de la Defensa, y nadie se enoja si nos dicen los colorados. Yo creo que ningún integrante del Partido Nacional se va a enojar si yo digo que son los blancos, porque aparte es el color con el que se identifican, ¿no?
Bueno, pero la otra denominación, Partido Nacional, apunta justamente a mostrar una colectividad abierta, un partido del país, un partido en el que tienen cabida todos los ciudadanos. En fin, se ha insistido mucho de parte, por ejemplo, de la fórmula presidencial del Partido Nacional en ese sentido, ¿no?
Sí, pero yo creo que está bueno distinguir que, bueno, los colorados somos distintos de los blancos, y me parece que en eso es más fácil decir que ellos son los blancos, y no se van a enojar los blancos porque digamos que son blancos, supongo. Me parece que no va a suceder eso.
Bueno, pero
creo
usted
que
estaba desarrollando...
Orgullosamente lo dicen que son los blancos, y yo respeto que así sea, ¿no?
Usted estaba desarrollando el proceso de reubicación del Partido Colorado en el que está empeñado.
Sí.
Y esa era una primera tarea.
Esa fue la primera tarea, distinguir que nuestra propuesta es distinta. Lo que no quiere decir que nos peleemos, digo, pero me parece que legítimamente, y aparte necesariamente lo teníamos que hacer. Y creo que la gente hoy distingue la propuesta nuestra de la propuesta del Partido Blanco y la del Frente Amplio. Y después de eso, nosotros queremos volver a convertir al partido en un instrumento al servicio del país, como siempre lo fue. Y en eso creo que también insistimos en que el partido tuviera una conducta más constructiva que de crítica o de ataque. Más de hablar de los problemas y cómo solucionarlos y las propuestas, que de hablar de los candidatos o las personas. Y creo que eso también se ha logrado en esta campaña. Yo creo que todos sentimos que hoy el partido está más fuerte que lo que estaba hace 5 años. Y creo que es a partir de que se ha logrado delinear los contornos claramente de nuestra propuesta y de lo que es el partido. Y claro, como veníamos de esa cosa de hace 5 años, y quizás, ojo, legítimamente lo digo, ¿no? Pero quizás esa estrategia del Partido Nacional, si usted quiere, o Blanco, digo yo, de decir que somos todos lo mismo y vótenos a nosotros para ver si de esa forma le ganamos al frente, necesitábamos quizás dedicar más tiempo a diferenciarnos. Y yo creo que han dado bien.
Usted insiste en ese mensaje optimista de que puede llegar al balotaje, de que no hay que descartar la posibilidad de que sea Pedro Bordaberry quien compita con José Mujica en una segunda vuelta. Pero al mismo tiempo ocurre que casi no hay una campaña institucional de la fórmula presidencial del Partido Colorado, sino una muy fuerte campaña publicitaria de la lista 10 de Vamos Uruguay, que enfatiza que esa lista, la 10, es la forma de votarlo a usted para senador. ¿Cómo se entiende eso?
No, mire, si usted ve no solamente un árbol, sino todo el bosque, va a ver que usted está hablando en estos momentos del árbol de la lista 10. También está el árbol de otras listas, de la lista 2000, está el árbol de la lista 15, hay una cantidad de esas cosas. Nosotros lo que hicimos fue hacer una campaña electoral en lo que es actos, etcétera, muy fuertemente poniendo el énfasis sobre la fórmula. Todos los actos que hemos hecho en esta campaña no son sectoriales, el del 18 de julio el otro día, los dos de ayer acá en Río Negro, el de Colonia el otro día, el del Cerro la otra vez, han sido de la fórmula. Y habla la fórmula, y hablamos de la candidatura a presidente, y eso ahí se trabaja mucho la parte de comunicación, que es quizás la parte más fuerte de una campaña, porque usted sabe que lo levantan los noticieros, que es el momento de mayor rating en el día. Y después lo que hicimos es dejar libre a cada lista que, bueno, marcara sus perfiles y marcara sus fortalezas. Y bueno,
y en ese sentido es que se destaca muy fuertemente la campaña de la lista 10, casualmente la de Vamos Uruguay, sí. Es una campaña casi que predominante, que es la que insiste en Pedro Bordaberry, senador, digamos, ¿no?
¿Sabe que a mí me sirve su perspectiva? Bueno, estamos en perspectiva, porque he recibido de compañeros de Vamos Uruguay, usted sabe que es ese sector que a mí me llevó a obtener la candidatura a la presidencia, justamente la preocupación de que eso no estaba sucediendo, pero evidentemente es una cuestión de perspectiva.
O sea, había gente en su sector que entendía que era necesario remarcar que usted era candidato al Senado, que había una lista, la 10, que lo llevaba en ese cargo.
Más aún, porque yo cuando vi esas cosas de entrada le dije, no insistan tanto en esto, y entonces lo que ellos están diciendo es que el voto vale doble, en el caso. Como es la única lista que me lleva al Senado la 10, ellos dicen, tu voto vale doble, lo votás a Pedro presidente y a Pedro senador. Pero son esas cosas que se tratan de distinguir, así como otras listas distinguen otras. La del señor Magurno, la de 2000, dice la fuerza de la unidad. Yo creo que son, por eso digo, son árboles y no es el bosque de toda la propuesta, porque nosotros cuando nos planteamos eso, incluso hay algunos spots muy sobre la fórmula, uno llama este o este, que yo lo he pedido. Obviamente cuando uno está en campaña entre acto y acto y recorrida, no puede estar en la primera línea de la determinación de los spots y menos de las listas, ¿no? Yo lo que hice, puse un equipo a probar spots de televisión que no fueran en contra de nuestra línea de comunicación. Pero después somos un partido de hombres libres y cada uno hace la comunicación que le parece, ¿no?
Sí, en estos días se está viendo esa pieza a la que usted aludió recién, en la que está muy claro cuál es el mensaje, porque se ven urnas, una que tiene el nombre de Pepe, otra el nombre de Cookie, otra el nombre de Pedro, y en definitiva lo que se advierte es que si lo que se busca es impedir el triunfo de Mujica, no es necesario, imprescindiblemente, votar a la calle, que el Frente Amplio solamente podrá llegar al 50% en la primera vuelta.
Que se evita
la llegada del 50% votando tanto a la calle como a Pedro. Bueno, y entonces ustedes insisten allí con que hay, para esos votantes, para los colorados que puedan estar tentados a votar a la calle, está esta otra opción que es igualmente válida desde el punto de vista de frenar a Mujica. Es muy gráfico y muy directo ese aviso, y da cuenta de un problema con el que usted se ha enfrentado.
Sí, claro, un poco lo que le decía al principio, ¿no? Esa cuestión de que Hugo de León lo ha dicho muchas veces en sus discursos, ayer lo repetía, que parecería que en Uruguay hay que votar contra alguien. Para evitar que gane este, votame a mí. Para evitar que... Y nosotros decimos, votá a favor de tu propuesta, de tus ideas, de tus convicciones, de quien vos sentís que te represente. Pero además es una falacia que votando uno evitás que gane el otro, porque nuestro sistema electoral dice que para que eso suceda hay que llegar al 50%, y para evitar que alguien llegue al 50% alcanza con no votar ese partido y votar cualquier otro, ¿no? También de repente es algún trabajo extra que tenemos nosotros de aclararle al ciudadano esas cosas, ¿no?
Lo cierto es que con una intención de voto para el Partido Colorado superior al 10%, entre el 10 y el 12% según las encuestas, está claro que usted va a ser electo senador, bueno, y que su sector tendrá otros representantes en la Cámara Alta, por lo menos dos senadores más.
No lo toma mal, Emiliano. No me siga dejando entre el 10 y el 12. hay encuestas que nos están dando más que eso, bastante más.
Pero yo iba a otra, a otro punto. Yo iba a otro punto. Iba
no,
a...
pero digo, porque si usted dice eso, yo que estoy en estos momentos metiéndole con fuerza y veo a la gente muy entusiasmada, hay unas encuestas que nos dan entre el 17 y el 22, otra nos da el 15, otra nos da el 12, y creo que viene bien. Por eso discúlpeme que le corten eso, pero es importante para nosotros.
Lo cierto es que, senador, no hay duda de que va a ser electo. Usted entonces de ahora en adelante va a dedicarse plenamente a la actividad política. ¿En qué queda su profesión de abogado, por ejemplo?
Se lo voy a contestar después del 25 cuando veamos las cartas. No ahora. Pero yo notoriamente he dejado el ejercicio de la actividad profesional y después del 25 o después de noviembre, bueno, veré cuál es mi futuro. No es la primera vez que tengo enfrentado una decisión de este tipo. Cuando fui ministro de Turismo, no ejercí tampoco, durante los 4 años que estuve en el ministerio, no ejercí la abogacía. Son decisiones de vida que uno va tomando, pero no me quiero anticipar ahora porque tengo tanto lío en la cabeza de aquí al domingo y tantas cosas por hacer que si encima le agrego esa, no la voy a resolver bien.
En perspectiva.
Continuamos el diálogo con el doctor Pedro Bordaberry, ex ministro de Turismo, ex ministro de Industria, ex candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado en el año 2005, hoy candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado y secretario general del partido luego de las elecciones internas en las que su sector, Vamos Uruguay, resultara ampliamente mayoritario. Bueno, además es primer candidato al Senado por la lista 10. Doctor Bordaberry, pese a lo duros que han sido algunos de los enfrentamientos en esta campaña, tanto Mujica como Lacalle están muy insistentes en estos últimos días en ofrecer, para el caso de ser electos presidente, la concreción de acuerdos con todos los partidos políticos. No es difícil imaginar acuerdos entre Lacalle y usted, pero ¿también ve posible una negociación exitosa entre usted y Mujica?
Mire, y también nosotros queremos proponerles si llegamos a ellos esos acuerdos, porque creemos que el país los necesita, con el que sea, con todos. Yo creo que quizás ese es un rol muy importante que tiene que cumplir en los años por venir nuestro partido. Quizás eso también explica lo que hemos hecho en esta campaña. Nosotros hemos tratado de no ir al terreno de los ataques personales, de sobre todo no pasar determinados límites de ataques e insultos en las campañas, porque sentimos que al día siguiente nos vamos a tener que remangar todos y ponernos a trabajar para sacar adelante al país, ¿no? Y el doctor Lacalle, el senador Mujica, hasta no hace mucho, una semana, la verdad que dinamitaban todos los puentes y por ende el rol que va a cumplir el partido creo va a ser esencial, si es gobierno o si es oposición. Y si es gobierno el doctor Lacalle o si es gobierno el senador Mujica, nosotros vamos a volver a garantizar la gobernabilidad, que las cosas sucedan y se hagan en el país, sea quien sea el que gane.
Sí, usted ya hizo esa afirmación muy temprano en la campaña. Recuerdo, por ejemplo, su participación en el ciclo Los Presidenciables Cara a Cara con los Empresarios, que organizamos con Deloitte y con sí. Factum. Usted ahí ya hizo ese planteo, un planteo en cuanto a que el Partido Colorado va a garantizar, va a favorecer, va a ayudar a la gobernabilidad, sea cual sea el escenario que surja de los próximos comicios. Es un planteo muy abierto, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, coloquémonos en la hipótesis quizás extrema de todas las que están arriba de la mesa, la de que el Frente Amplio gane, Mujica gane, y gane además teniendo mayoría parlamentaria propia. En esa hipótesis, según contestaba Mujica este lunes cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, incluso en esa hipótesis se piensa en acuerdos que hasta podrían llegar a una coalición de gobierno.
En esa situación, o en la otra, el arranque es igual. Hay que negociar. El tener una mayoría parlamentaria circunstancial no equivale a creerse que uno tiene mayoría social. Si uno no tiene la objetividad de reconocer que esta sociedad, poco más, poco menos, está partida en dos mitades relativamente movediza, mal análisis está haciendo.
¿Qué dice usted, doctor Bordaberry, sobre ese enfoque?
No, mire, yo creo que acá uno no puede hablar de escenarios y lo que va a hacer concretamente hasta tanto eso no ocurre. Me parece a mí. Yo creo que tanto el senador Mujica como el doctor Lacalle ahora están tratando de implantar una suerte de estado general diciendo ya gané. El Frente Amplio lo hace cada 5 años. Lo está haciendo en este momento, ¿no? Siempre los días previos a la elección hace una gran movida que impacta, que parece que ya se ganó, que eso impacta, y creo, incluso en el trabajo de muchos profesionales encuestadores, impactó en la elección pasada. Usted se acuerda que en este mismo momento, en la elección pasada, estaban las principales encuestadoras diciendo una que el Frente Amplio sacaba 56%, otra decía 55%, otra 54%, porque querían pasar la línea de 50%. Solamente dos acertaron, uno el señor Pinato, que ponía 49, y Luis Eduardo González, que decía 51, y fue 50.5. Pero siempre tratan de generar esa sensación de que ellos están, de que ya ganaron. Entonces, también dentro de eso, están diciendo lo que voy a hacer después de la elección, si gano, le voy a ofrecer estar en el gobierno y esto otro, para que hablemos de eso. Y yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Primero hay que concentrarse en el 25, después hay que concentrarse en fin de noviembre, y después que está el presidente y está el parlamento, después ahí se toman las decisiones, y no antes. Lo que nosotros podemos decir que para nuestro partido siempre, primero está el país, siempre.
En todo caso, lo interesante, doctor Bordaberry, es que los tres principales candidatos, y se podría agregar también al Partido Independiente, aunque claro, tiene menos chances, los tres principales candidatos están ofreciendo colaboración para la gobernabilidad en el próximo periodo, los tres. No sé si eso ha ocurrido en otras elecciones.
Pero Emiliano, yo lo que creo que cuando se hace esto en esta época, tiene un olor a quiero agarrar los votos del otro enorme.
Ahora,
discúlpeme que se lo diga con tanta sinceridad, pero en este gobierno que está terminando, terminado la elección, yo no sé si usted se acuerda, el presidente Vázquez invitó a todos los partidos a tener una reunión para participar, a elaborar un documento conjunto, se hizo, y después no pasó. Entonces, yo creo que aquí cuando se habla de consenso, se cree que el consenso es un sustantivo. El consenso es una cosa ahí, que bueno, se va a lograr el consenso, ya está, y alcanza con un voluntarismo. El consenso es un verbo. Significa que los blancos y los negros se transformen en grises. Significa que mi posición inicial va a tener que ceder como la del otro para lograr entre todos una buena solución para el país. Significa sobre todo un estado de ánimo, una predisposición. Entonces yo lo que puedo decir en este momento es que el estado de ánimo, la predisposición del Partido Colorado es siempre poner primero al país, sea quien sea el que gane. Si ganamos nosotros, si gana el senador Mujica o si gana el doctor Lacalle, es lo que se puede decir hoy. Y después en los hechos concretar las cosas.
Pero usted por otro lado también ha mencionado una serie de áreas en las que percibe que es posible lograr acuerdos, que es posible lograr hasta políticas de Estado.
Sí, mire, hace 10 días, más o menos 15 días, hubo un editorial en el diario El Observador del señor Garcés, muy interesante, donde él decía, se tomó el trabajo de estudiar los programas y dice, en estas 5 áreas están todos proponiendo lo mismo. Bueno, yo creo que si todos proponemos lo mismo en esas 5 áreas y si no lo hacemos, somos unos ineptos importantes.
¿Usted coincide con ese análisis que hacía?
Sí, claro.
Pero, entonces, a ver, ¿cuáles son esas áreas?
Y bueno, educación, ¿no? Crear una segunda universidad de la República, más escuela de tiempo completo, sin lugar a dudas. Inserción internacional, en cuanto a que no alcanza con los mercados del Mercosur, y hay que salir a colocar producción afuera también. Yo creo que hay algunas áreas notorias en eso. Creo que el Uruguay es un país agroexportador, ya nadie lo discute. El cuidar la macroeconomía y no dejar que la inflación llegue a 10, creo que no es una cuestión de neoliberalismo ahora. Que las concesiones a privados son buenas, la del aeropuerto de Carrasco es un ejemplo, la del aeropuerto Laguna del Sauce es otra, la de la terminal del puerto Montevideo también. Yo creo que hay áreas sobre las cuales podemos trabajar muy bien, pero sobre todo hay que marcar la agenda hacia adelante. Me parece
¿Seguridad
que ahí...
pública puede ser también un
¿Cuál?
Área en la que haya coincidencias?
¿Cuál?
Seguridad pública.
Yo creo que sí.
¿Sabe que mirando los programas, ya que usted mencionaba que conviene hacer eso, mirando los programas se encuentra más coincidencias de las que en principio aparentemente hay, sobre todo teniendo en cuenta los discursos y las polémicas en ese tema, ¿no?
Claro, pero de repente eso explica que nosotros estemos hablando de propuestas y no de, de otras cosas. Y de repente es lo que explica por qué se han dicho tanta cosa, ¿no? Tanto insulto y tanto ataque, porque de repente cuando hablan de propuestas como coinciden, terminan insultándose. Y nosotros hemos tratado de poner énfasis en la otra cosa, en cómo lograr que las cosas sucedan. Me parece que va más por ahí esto. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo. Y creo que aparte el partido... Hoy nuestro partido está en la situación ideal, porque ha tenido una renovación muy grande, pero hecha como lo hacemos nosotros, con tranquilidad a la uruguaya, sin endosarle culpas a nadie, sin decir tú fuiste el culpable de lo que nos pasó, sino con el voto y con trabajo. Y creo que eso también nos va a dar cierta garantía a todos. Pero a ver, esto vamos a tener que trabajar sobre eso, me parece. Yo eso lo tengo bien claro. Uno no puede decir, bueno, voy a colaborar al gobierno, tenés que hacer todo esto. Pero tampoco el gobierno puede decir, che, vos vas a colaborar, tenés que hacer todo esto, porque entonces para eso me quedo en mi casa, ¿no?
En perspectiva.
Estamos en entrevista en perspectiva con el doctor Pedro Bordaberry, abogado, 49 años, candidato presidencial del Partido Colorado. Nos hemos ubicado esta mañana en Flores, bajando hacia Canelones y Montevideo como parte de la campaña electoral que ya va terminando. Doctor Bordaberry, hablábamos hace un rato de posibles acuerdos interpartidarios y usted señalaba temas en los que esos entendimientos son posibles y mencionaba al pasar inserción internacional. Ahora, en ese capítulo llamó la atención una apelación que usted hizo hace pocos días cuando participó en los almuerzos de ADM, porque llamó a prestarle una atención especial a la relación con Brasil, teniendo en cuenta el lugar que Brasil, nuestro vecino, está ocupando de un tiempo esta parte en el mundo. Usted lo definió como un global player. ¿Puede desarrollar esa idea?
Sí, yo creo que acá estamos enfrascados en más y mejor Mercosur, que nadie sabe qué es. Si solo Mercosur, si podemos hacer tratado de libre comercio. Y no estamos hablando de lo que está pasando en el mundo, en esta campaña, que debiéramos hacerlo para ver qué es lo que tiene que hacer Uruguay. Brasil está explotando y su economía está teniendo un crecimiento excepcional, ¿no? Tiene investment grade, es el país más dinámico y activo en la captación de inversiones hoy en día en el mundo. Va a ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, suscribió una alianza estratégica con la Unión Europea, un acuerdo que la Unión Europea celebra con muy pocos países, acaba de descubrir petróleo, y los yacimientos más importantes que se han descubierto, que son los de la Cuenca de Santos. Uno se informa, ¿no? Y la consultora Tendencias, que está en Nóbrega, que es un ex ministro de Hacienda y varios exfuncionarios muy prestigiosos de Brasil, el otro día señalaban que ellos están viendo que para dentro de 10 años el Brasil, el real va a cotizar a 1.75 reales por dólar, es decir, ya están teniendo una moneda muy fuerte de aquí a 10 años y lo están previendo así. El Brasil hoy exporta 150 mil millones de dólares, pero prevé que en 10 años va a exportar 400 mil millones de dólares, y eso contrasta con lo que está pasando en Argentina, y Argentina está por el otro lado en el camino exactamente inverso, aplicando recetas de los 60, castigando y penalizando a los socios de Mercosur con detracciones, cerrándose hacia adentro, no invirtiendo, y entonces el Uruguay por su ubicación tiene que prestarle atención al Brasil, y porque nos va a cambiar, porque vamos a tener un vecino muy rico.
¿Pero qué quiere decir prestarle atención a Brasil?
Y bueno, para empezar, yo me parece que siempre se ha dicho que el Uruguay era un paisito lejos del mundo, ahí si pudiéramos estar cerca de Europa o de Estados Unidos, decían, bueno, ahora el vecino nuestro se sacó 5 de oro, encontró petróleo. va a tener un tipo de cambio más parecido al de Emiratos Árabes que al de un país sudamericano. Va a ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Va a ser un país que va a tener una riqueza muy grande y el Uruguay tiene que aprovecharlo. Por ejemplo, ya tendríamos que estar haciendo obligatorio el portugués en todas las escuelas y liceos del Uruguay, como idioma. Por ejemplo, tendríamos que estar preparando nuestro país para tener para poderle brindar servicios a ese país que va a tener tanta riqueza dentro de 10 años. Es decir, tenemos que ir preparando las cosas. No es una oportunidad que tengan un tipo de cambio ya previsto de esa forma. Si usted anda, a mí me ha tocado en la campaña, usted anda hoy en día por la frontera con el Brasil, es impresionante cómo el comercio ha crecido. Artigas Cuaraí, en Rivera, ahí en la calle Sarandí, en los free shop, la gente, los electrodomésticos, los comerciantes no los entran a los comercios, los dejan ya en la vereda porque vienen los brasileños y se los llevan. En Río Branco lo mismo, en Chuy Chuy lo mismo. Y entonces me parece que no prestarle atención a eso y a esa posibilidad enorme que se nos abre con el Brasil. A ver, tienen los Juegos Olímpicos. Usted sabe que lo que deciden los Juegos Olímpicos nunca le erran, ¿no? Y en eso, eligieron Barcelona cuando España estaba por explotar y después explotó. Le ganaron a Chicago y a Tokio y a Madrid en la elección de la sede olímpica. Son cosas que cualquier cosa con responsabilidad, cualquier propuesta con responsabilidad sobre inserción internacional de Uruguay tiene que tener en cuenta, ¿no?
Desde la audiencia le tiran una banderilla sí. Con respecto a este análisis. Sí. Las maravillas que usted menciona a propósito de Brasil se lograron con un gobierno de izquierda, dice Gustavo de Paysandú.
Itamaraty. Los que piensan que los presidentes que llegan a Brasil, ellos son los que gobiernan, ¿no? Les puedo contar una anécdota cortita. A mí me tocó ser... viajar con el presidente Valle en la primera misión cuando asumió Lula. Y tuve el honor de almorzar con Lula a mi derecha, porque yo era ministro de Industria y de Turismo, y me tocó ahí. Y me acuerdo que Lula, recién llegado de Itamaraty, pidió para comer puchero, que quería comer un puchero con nosotros los uruguayos. Pero ¿sabe qué? Le sirvieron en puchero en unos platos con un baño de oro alrededor. Brasil tiene una política que lleva 200 años en esto. Es la misma política de Lula, la de Fernando Henrique, y la que si va a seguir Serra si es que gana. José Serra si gana la va a seguir también, por más que está del otro lado.
Ahora, a propósito
además Lula justamente no ha aplicado las mismas recetas de Evo Morales o de Chávez o de Correa o de la señora Kirchner. Claramente quiere ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace acuerdos con la Unión Europea y está abierto al mundo y ya no mira más al Mercosur, sino mira al mundo, y creo que hace bien, porque es lo que yo quiero que haga el Uruguay también, ¿no?
Ahora, a propósito de esa exhortación suya a fortalecer el vínculo con Brasil,
No lo toma mal, yo no digo fortalecer el vínculo. Yo digo prepararnos para aprovechar, bueno, para venderle servicios a Brasil.
Está mejor, más aclarado.
Va más allá de eso,
pero,
no solamente fortalecer el vínculo.
No, pero justamente...
Prepararnos para aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una campaña electoral? Ver qué es lo que está pasando hacia adelante y marcar la agenda, ¿no?
Ahora, ya pasamos por una época en la que nuestra relación comercial fue excesivamente Brasil-dependiente, y eso tuvo costos muy altos, ¿no? Por ejemplo, todo el terremoto que implicó para nosotros la devaluación del real en el 99. ¿Cómo analiza ese antecedente cuando hace usted estas propuestas?
A ver, Emiliano, yo digo que hay que prestar la atención a la situación del Brasil, pero si usted lee nuestro programa de gobierno, habla de la inserción del Uruguay en el mundo, celebrando tratados de libre comercio con todos, con todos los que podamos para colocar nuestra producción. Yo creo que el error de eso fue decir solo Mercosur. Lo que pasó por el 99 fue que a principios de los 90 creímos que como no podíamos abrirnos al mundo, que abriéndonos a la región y solo a la región íbamos a andar bien. Y entonces el problema fue que apostamos solo al Mercosur. Nos pasó con Brasil en el 99, nos pasó con Argentina en el 2001. Y ha pasado de nuevo en estos años, yo me acuerdo que Canciller Gargano diciendo que por suerte estaba aumentando muchísimo el comercio con la región y bajando con el mundo. Y entonces me parece que es un error, ¿no? Digo, me parece que hay un principio general de los negocios que es aplicable a las relaciones internacionales de no poner todos los huevos en la misma canasta. Ahora, si tenemos un vecino que se sacó la grande, yo voy a tratar de venderle algo, discúlpeme, y aprovechar esa situación, ¿no?
Ya que estamos hablando de la región, ¿qué solución avizora a la crisis con Argentina por la planta de Botnia y con el piquete instalado en el puente de Fray Bentos Puerto Unzué?
Yo creo que no ha habido una estrategia clara en materia diplomática. Nosotros tenemos una propuesta, que es, a mí me parece que lo que está impidiendo una solución rápida es que nadie quiere asumir el costo político. El gobierno de la señora Kirchner no quiere asumir el costo político de decir, permito que esté la planta, y nuestro gobierno no quiere asumir el costo político de decir, cedo en algo. Entonces, lo que está pasando es que terminamos en La Haya. Y para eso me parece que hay que descomprimirlo, hay que darle la solución del conflicto a un tercero, a un grupo de terceros. Nosotros lo que proponíamos en ese caso es, por ejemplo, decirle, bueno, vamos a una comisión mediadora integrada, por ejemplo, por el expresidente Sanguinetti, por el expresidente Dualde, por el expresidente Fernando Henrique Cardoso y el expresidente Lago. Y usted dirá, bueno, pero ¿le parece que los gobiernos hacen eso? ¿No sería en Argentina darle ese papel a Dualde? Yo diría que de esa forma los gobiernos se sacarían la presión política y la resolución del conflicto y la responsabilidad buena o mala del conflicto no sería el gobierno que está todos los días en el día a día, sino que le pasaríamos esa parte política a un grupo de terceros. Yo creo que eso sería una buena solución, por lo menos para explorar, para terminar lo que ha sido una inoperancia tremenda este gobierno en el manejo de este conflicto, ¿no?
¿Pero usted tiene alguna idea sobre qué es lo que Uruguay podría ofrecer en esa negociación?
No, yo lo que creo que voy a hacer es, mire, una mediación, un arbitraje, que la planta va a estar ahí, va a estar ahí. Todos sabemos más o menos lo que hemos estado siguiendo con atención el juicio de La Haya, como viene de la mano, que la sentencia no va a decir saquen la planta. Pero también puede decir que nosotros no cumplimos con el estatuto del río Uruguay, pero de todas formas la planta no está contaminando. Entonces una sentencia que nos va a dejar enojados a los dos. Ellos van a gritar que ganaron, nosotros vamos a gritar que ganamos y vamos a seguir peleándonos. Y en vez de ponerle punto final, yo creo que esto es como las peleas de familia. Ahí me sale el abogado. Usted sabe que las peleas de familia por lo general no son por dinero. Empiezan haciéndolo, pero son por otras cosas, y es lo que nos está pasando a los uruguayos y a los argentinos. Acá hay otra cosa, hay otra cosa que tenemos que tratar de preservar, y las peleas de familia se pueden arreglar o conversando, o si no, pidiéndole a un tercero de confianza de los dos que la resuelva para no pelearnos, si no terminan en el juzgado de divorcio, y esta vez el juzgado de divorcio queda en La Haya, ¿no?
En este último tramo de la campaña, Vamos Uruguay viene dándole un protagonismo importante al profesor Germán Rama, que fue presidente del CODECEN durante el periodo 95-2000, que incluso ocupa un lugar relevante en la lista del Senado. Va quinto, ¿no?
Sí, va quinto.
¿Por qué? ¿Qué imaginan ustedes como papel de Germán Rama en el próximo periodo de gobierno?
Y nosotros creemos que donde está peor el Uruguay hoy es en la educación. Los números dicen que tenemos 30.000 alumnos menos en primaria y secundaria en los últimos 4 años. 30.000, y no creció la matrícula privada. No tenemos la Universidad de la República, no está entre las 1.000 mejores del mundo. Solamente uno de cada tres uruguayos termina en el liceo, el bachillerato. Y eso explica lo que viene después sobre los problemas de inseguridad, de falta de trabajo, de pobreza. Y entonces creo que es una señal fuerte también que Germán vaya en la lista, que hablemos de él, que hagamos el acto frente a la Biblioteca Nacional y a la Universidad de la República, que hagamos ese llamado claro. Es un mensaje fuerte hacia todo el país de que nosotros creemos que por ahí va la cosa, ¿no?
Uh-huh. Por otro lado, si pensamos en las ideas que ustedes llevarían a una negociación sobre políticas de Estado en educación, usted ya ha mencionado las escuelas de tiempo completo, que en realidad es algo que ya existe, que se impulsó justamente durante el CODICEN que encabezó Germán Rama, que estuvo en entredicho, que la propia izquierda en algún momento rechazó y que ahora asume al punto de que Mujica la coloca como una de sus prioridades. Ha mencionado, por otro lado, la extensión de la educación universitaria pública al interior del país, y allí propone la creación de una segunda universidad estatal, que supongo procura de algún modo competir con la universidad ya existente.
Sí, en primer lugar, en eso también están de acuerdo el doctor Lacalle y el senador Mujica.
Sí, no necesariamente en la creación de una segunda universidad,
pero sí
en la extensión de la formación universitaria estatal al interior.
Están de acuerdo en una segunda universidad de la República. La señora de Mujica hizo unas declaraciones hace 10 días en un diario. Ella tiene un error, pero no hacia el fondo de la cuestión. Ella dice que se necesita una reforma constitucional para esto. Nosotros cuando lo planteamos, lo estudiamos el punto, porque yo pensaba igual que ella. Decir, como hay normas sobre la Universidad de la República en la Constitución, pensamos que de repente había que modificarla, pero no hay que modificarla. No hay ninguna norma que impida tener una segunda Universidad de la República con facultades en el interior. Y yo creo que esto sería una respuesta. ¿Usted se acuerda de aquel documento de los cuatro decanos? Que decían que la universidad tenía una gran macrocefalia, uh-huh. que así no podía caminar, y que seguimos igual hace, creo que eso fue hace 10, 15 años, no me acuerdo bien, y me parece que lo que hay que hacer es tener una segunda universidad con mucho énfasis en el interior y que compita con la otra y que se asignen los recursos según la cantidad de alumnos que tiene cada una. Y entonces de esa forma me parece que la vamos a hacer competir, la vamos a mover a la Universidad de la República sin tocar su autonomía, sin tocar sus órganos de dirección, pero vamos a dar un salto hacia adelante. Un poco lo mismo que pasó, si me permite el símil, con el mercado de los celulares o con el Banco Seguro del Estado, que siguen habiendo empresas estatales que están ahí, que brindan su servicio, pero tienen competencia de otros y entonces mejoran la calidad de sus servicios a partir de la competencia.
Y en esa segunda universidad pública, ¿qué pasaría con la matrícula o más en general con el presupuesto?
Nosotros lo que pensamos que hay que hacer es cobrar la matrícula, pero ser muy generosos en un sistema de becas. Porque, a ver, la Universidad de la República hoy, según todos los estudios, el 70% de los alumnos de la Universidad de la República son de clase media. Es decir, es una mentira que es para la gente que no tiene dinero. La Universidad de la República hoy está hecha para gente de ingresos. Las clases populares hoy no encuentran su lugar en la Universidad de la República. Eso es lo primero. Entonces lo que hay que hacer es tener una matrícula para que el que puede pagárselo se lo pague y el que no puede pagárselo ser muy generosos en un sistema de becas. Ojo, hoy la Universidad de la República paga también porque está el tema del fondo de solidaridad, ¿no? Se paga después, o sea que no es ningún tabú eso. Y también creemos que tiene que haber un examen de admisión, pero que no sea eliminatorio, sino que lleve al alumno a un año cero. Porque lo que sucede hoy también en la Universidad de la República es que por ahí vienen algunos alumnos con determinada preparación y otros que no llegan a la preparación mínima. Entonces todos ingresan y el que no llegó a la preparación mínima a los 6 meses, al año y medio, como no tenía esa preparación, termina desertando del sistema y el Uruguay invirtió en él. Entonces quien no llega al nivel de preparación mínimo tiene que hacer un año cero para llegar a ese nivel para empezar. Es una propuesta, mire, con las cuales yo más me entusiasmé, porque está hecho por profesionales realmente muy buenos en materia educativa. Tenemos la suerte de tener un equipo bárbaro. Este terreno trabajó, lo lideró Oscar Ventura, un profesor de grado 5 de la Facultad de Química, que realmente creo que la tiene muy clara.
En perspectiva.
Doctor Bordaberry, ya lo dejo retomar su actividad del día, pero en el final vuelvo a un tema que apareció casi en los primeros minutos de la entrevista, intención muy firme que el Partido Colorado y la fórmula presidencial en particular han ido exhibiendo de diferenciarse del Partido Nacional. Esa competencia, esa dialéctica que se ha dado en planteos verbales que en algunos momentos han tenido hasta características pintorescas, ¿no? Por ejemplo, el domingo en el acto frente a la Universidad de la República, su compañero de fórmula, Hugo de León, comparó la carrera electoral con una carrera de turf e invitó a los colorados a prenderse de la cola del caballo tordillo para tirarlo para atrás y terminar ganando las elecciones. Ayer aquí, en perspectiva, el doctor Lacalle respondía.
Antes que nada, es peculiar, ¿no? Los que no son políticos profesionales son los que aprenden más rápido a faltar el respeto. Quizá porque creen que eso es política, ¿no? Pero más allá de que esto es una faltita de respeto, que agarre la cola del tordillo y va a ver la patada que le va a pegar el tordillo. Porque el caballo no se agarra de la cola, pero bueno.
Ahora, palabra más.
Cada uno elige palabra de dónde prenderse.
Doctor Bordaberry.
Nah, yo creo que fue muy gráfico, Hugo. Le hago otra anécdota. Nosotros estábamos de gira allá en el norte, en Tomás Gómez Oro, en Artigas, el pueblo que ya queda allá entre Bella Unión y Baltasar Brum, y había un caballo tordillo. Y en broma Hugo le agarró de la cola y dijo, esto es lo que tenemos que hacer, agarrarlo y pasarlo.
Ah, lo agarró de la cola y no fue pateado.
No fue pateado. No, era un caballo manso. Y la verdad que hasta tenemos la foto y nos causó gracia eso. Pero no me parece que...
¿Eso quiere decir que eso se puede hacer con un caballo tordillo que sea manso?
Pero yo creo que no hay que
perder... El doctor Lacalle es hoy un caballo tordillo.
No, por favor, no me ponga en mi boca palabras que no he dicho. No, yo creo que no es una falta de respeto, todo lo contrario. Creo que fue algo gráfico y que es algo que Hugo sintió. Y me parece que no es bueno crear una casta de políticos que se sienten superiores a otros. Hugo es, hoy está haciendo un gran aporte del ciudadano de a pie, del ciudadano que siente que la política no es como tiene que ser y que solo decidió hacer su aporte y que realmente le está llegando a una cantidad de gente de una manera formidable. De repente porque está hablando desde el corazón, desde lo que siente, como lo hace siempre. Y yo creo que es muy importante eso, darnos cuenta que los políticos no tenemos que cerrarnos al resto de la sociedad, que tenemos que abrirnos. Y hablar de nuestros derechos como políticos, pero hablar más de nuestros deberes como políticos. Yo en eso he estado insistiendo también, del deber ético que tenemos nosotros, de nuestros deberes como políticos, para así poder hablar más de los derechos de los ciudadanos. Y no es faltarle respeto a lo que hizo Hugo, no tengo ninguna duda.
Doctor Pedro Bordaberry, le agradezco su participación en Perspectiva hoy miércoles. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Mucho gusto.